La salud aquí en el Hospital de Kennedy, al occidente de Bogotá.
Muy bien, gracias, Uriel. 8:32 a.m. Señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz, buenos días.
Néstor, un saludo muy especial para ti y para los integrantes de tu mesa de trabajo.
A ver, ministro, quisiera antes de preguntarle por las condiciones de seguridad de los médicos. Usted ha emitido finalmente el decreto obligando a las ARL, a las administradoras de riesgos laborales, a que entreguen el ropaje, las mascarillas, las condiciones de seguridad de los médicos. Pero en ese mismo decreto, ministro, se crea una especie de acuartelamiento para que todos los médicos se metan en la batalla contra el COVID-19. ¿Qué sentido tiene ese artículo 9 que origina esta protesta de algunos trabajadores?
A ver, mira, Néstor, el artículo 9 lo que busca esencialmente es generar una posibilidad frente a situaciones extremas en las cuales el sistema de salud colapse y haya necesidad de hacer ese llamado para tener al recurso humano disponible para la atención en una eventualidad como la que pudo haber sucedido en países como Italia o España. Es un tema que está sujeto a reglamentación. Ahí mismo se prevé en el artículo que tiene que haber un decreto reglamentario, y en ese decreto reglamentario se establecerán las condiciones bajo las cuales se haría ese llamado. Y vuelvo y repito, es para la situación, el momento de situación excepcional, que incluso prevé también dentro del mismo decreto la posibilidad del control directo de la oferta hospitalaria de las unidades de cuidado intensivo intermedio por parte de los entes territoriales y el gobierno nacional en el momento en que haya también un colapso del sistema. Es decir, hemos visto que hay países que han tenido esa situación, esa regulación la han incluido en sus decretos de emergencia a países como Canadá y México, también evitando la situación. Pero digamos que esto ha generado un poco de algunas malas interpretaciones, malestar dentro de algunos gremios médicos. Nosotros estamos ya...
¿Pero cuál es la mala interpretación, ministro, de los gremios médicos?
La interpretación es que esto sería obligatorio desde ya y que los vamos a llamar desde este momento. Nosotros no vamos a desarticular de ninguna manera el sistema de salud. Como te digo, esto es un tema para situación extrema y debemos expedir un decreto reglamentario bajo el cual esto se modula y se le da la debida dimensión para tranquilidad de todos.
Sí, ministro, pero por otro lado veo que usted acaba de escuchar el testimonio de este médico, de este trabajador de la salud desde Kennedy. Están preocupados porque no se los remunera bien, porque se les considera que se metan a la guerra contra el coronavirus, pero no se les dan las mascarillas, no se les dan los guantes, no se les da un traje especial, ministro.
Sí, eso es, nosotros no queremos de ninguna manera negar que haya problemas en esto. Lo que estamos tratando de instrumentar es, primero, desde el principio de la epidemia se expidieron unos lineamientos para los elementos de bioseguridad. Estos ya se expidieron desde hace más de un mes, bajo las cuales se especifican, de acuerdo con los estándares internacionales, cuáles son los elementos que hay que adquirir. La primera obligación para adquirir estos elementos es la entidad contratante, es el hospital, y el hospital no puede sustraerse de ninguna manera a esa responsabilidad, lo cual está incluido en el valor que se le paga por los servicios, y para eso también se ha diseñado una canasta especial COVID con recursos de 4.7 billones de pesos a los cuales se pagará la atención específica, y son recursos adicionales para pagar la atención de pacientes COVID. Esto implica que
ministro, con médicos, porque he recibido quejas de que inclusive a médicos les deben hasta 6 meses de sueldo, ministro.
Sí, evidentemente hay hospitales que tienen deudas atrasadas de hace mucho tiempo. Este es un problema crónico del sistema que enfrentamos en el momento de la entrada en la epidemia. Para eso lo que se está instrumentando es la posibilidad de inyectar un flujo importante de recursos al sistema. En este mes, en nuestro cronograma, está el planteamiento de inyectarle 2.1 billones de pesos para poder darle liquidez a los hospitales, y esos hospitales, que son quienes contratan a los médicos, asuman la obligación inmediata de pagar sus deudas con los profesionales de la salud, con los trabajadores de la salud a quienes esa deuda. Con eso buscamos darle un respiro al sistema, y también que entiendan las instituciones que tienen la obligación de comprar los elementos de protección personal. Pero adicionalmente, ya las ARL han hecho compras en un informe que nos dieron ayer por 40 mil millones de pesos que empezaron a ser distribuidos en más de 1,000 hospitales a partir de esta semana, y también a través de la gerencia de COVID de la Presidencia de la República se está constituyendo una reserva de elementos de protección, para lo cual hoy se está lanzando una convocatoria del Ministerio de Comercio para fabricantes y distribuidores nacionales para que puedan se puedan adquirir estos recursos. Sabemos que están a nivel mundial, hay una escasez muy grande, entonces hay que confiar en la producción nacional de estos elementos.
Hay una escasez y una pelea muy grande a nivel mundial por estos equipos de bioseguridad para médicos, ministro, pero además de esta preocupación hay otra adicional y es la del tema laboral. El 90% de los médicos en el país tienen contratos de prestación de servicios y tienen condiciones laborales que son muy malas, no tienen vacaciones pagas, les rompen los contratos cada año para que no se vuelvan contratos realidad y demanden beneficios de empleados, les toca cotizar por cuenta propia a salud y pensión con porcentajes y con bases que son muchas veces muy bajos. ¿Qué hacer, ministro, y qué medidas van a tomar ustedes para devolverles a los médicos la dignidad laboral que tanto se merecen?
La mayor parte de los médicos especialistas tienen contratos de prestación de servicios porque es la forma usual en la cual ellos laboran. Sí, Colombia tiene 23.000, 25.000 especialistas que en su mayoría trabajan en varias instituciones, por tanto, tradicionalmente e históricamente, de hace más de 50 años, la mayoría de ellos trabajan por contratos de tipo prestación porque ellos tienen su práctica privada de manera individual. Hay otros temas con médicos no especialistas también y con otros trabajadores de la salud en los cuales se hace contratos por prestación de servicios. Nosotros estamos desde hace ya más de un año, el ministerio tiene una mesa de concertación con las centrales obreras en las cuales se ha planteado el tema de formalización laboral y en eso estamos trabajando. Estamos evaluando la posibilidad de en el ámbito de epidemia tener la contratación temporal, pero evidentemente este es un problema bastante grande en el cual la responsabilidad primaria viene de los propios hospitales y allí es donde tenemos que evidentemente hacer nuestros esfuerzos.
Señor ministro, ¿cómo funciona a partir de los decretos de las últimas horas el hecho de que para los profesionales de la salud sea obligatorio atender a las personas que sean contagiadas con COVID-19?
Yo creo que la obligación no viene de un decreto. La obligación viene del mismo hecho de la profesión médica. Yo creo que los médicos todos actuamos bajo un juramento en el cual estamos obligados, nosotros, cada médico, a la atención de los pacientes. Eso es un tema inalienable y está ligado al mismo hecho de ser médico. Cosa diferente, que es donde yo creo que tenemos que trabajar, es que se tengan todos los elementos de protección para que esa atención sea en las mejores condiciones. Lo cual, quiero ser también muy franco, no elimina las opciones de contagio, que la atención de los trabajadores de la salud que están en una unidad de cuidado intensivo es tan cercana con los pacientes que internacionalmente se sabe que tienen evidentemente el mayor riesgo de contagio. Entonces ahí lo que procede y lo que estamos también ya está definido es tener todos los protocolos además para poder, cuando se identifica un paciente con COVID, hacer las respectivas pruebas a los trabajadores y los profesionales en contacto, tener ese protocolo estricto y hacer la trazabilidad de la prevalencia, lo que se llama la prevalencia de riesgo dentro de los trabajadores de la salud. Es inevitable el riesgo, la única forma de controlarlo es evidentemente teniendo los mejores elementos y protocolos de atención para poder atender a las personas.
Sí, claro, pero ministro, permítame le insisto, porque el decreto 538 habla de ese acatamiento al llamado del Ministerio de Salud. Entiendo el juramento hipocrático y por supuesto que los médicos están en la obligación de atender a quien requiera esa necesidad, esa urgencia, pero la pregunta es muy concreta, ¿el gobierno está haciendo obligatorio la atención por parte de los médicos vía decreto a quien tenga COVID-19?
Vuelvo, te repito lo como planteé, iniciamos la entrevista. El tema fundamental aquí es que esta es una medida específica para una situación excepcional en que el sistema de salud esté colapsado. Y ahí en la misma medida se plantea que tiene que haber un decreto reglamentario. Ese decreto reglamentario nos vamos a especificar en qué situación extrema que se encuentre una situación de desprotección absoluta de los pacientes por un colapso, tendríamos que poder hacer ese llamado a los médicos para atender a los pacientes en situación ya excepcional.
Ministro, ¿eso es como en la guerra? ¿Esto es acuartelar las tropas por si acaso?
Es una medida extrema en el caso de que no es lo mismo una guerra, obviamente, que la atención de una epidemia, pero evidentemente haya tal desbarajuste de la atención, como se ha visto en Italia, por ejemplo, en el cual tengamos que recurrir a diferentes líneas de médicos y profesionales de la salud.
¿Pero de qué médicos, ministro? ¿En la práctica de qué médicos estamos hablando que necesitamos acuartelados, para seguir con la metáfora?
No es acuartelamiento, es un llamado, porque esto es simplemente un llamado. Lo que se busca es que estén la disponibilidad de esos profesionales, bueno, para atender en caso.
Cuando usted me dice disponibilidad de profesionales, ¿en qué médicos está pensando, ministro, por ejemplo?
Estamos pensando en prácticamente los médicos que son, es decir, nosotros, digamos que la primera línea de atención siempre en una unidad de cuidado intensivo son los médicos intensivistas.
Sí.
En Colombia tenemos 1,000 médicos intensivistas en este momento. Tenemos 5,000, más de 6,000 camas de cuidado, casi 6,000 camas de cuidado intensivo, tenemos 5,000 médicos intensivistas. Si nosotros tenemos una tasa de contagio alto en este grupo de profesionales, deberíamos poder reemplazarlos por otro tipo de, por otros médicos que brinden la atención bajo una capacitación especial en un caso evidente de que haya un colapso en un sistema de salud. Eso es básicamente la situación donde tenemos que asegurar, y nos corresponde por Constitución Nacional asegurar que los pacientes tengan de alguna manera la mejor atención.
Señor ministro,
de contingencia.
Me están escribiendo varios médicos, le menciono uno, Diego González. Me dice: Néstor, soy médico especialista, el problema del decreto es que llama a los médicos de manera obligatoria para ser llamados donde se necesite, sin medidas de protección garantizadas para el sector de la salud.
Esa es la condición que estamos especificando en el decreto regulatorio. Mira, ya estamos, hoy tengo una reunión con algunos gremios médicos que han expresado esa preocupación, y la idea es básicamente sentarnos aquí a discutir el tema y a plantear las mejores condiciones para dicha reglamentación. Entonces, yo creo que aquí el llamado es también a que aquí no hay bandos, simplemente aquí lo que estamos es todos trabajando conjuntamente por asegurar las mejores condiciones para integrar a los pacientes, y lo que haya que modificar, lo modificamos en el sentido de, en ese reglamentario, darle el alcance que pueda tener.
Ministro, usted sabe que el 80% de los médicos en Colombia son contratistas, ¿cierto? Es decir, no son empleados ni de las IPS, ni de las EPS, ni de los hospitales. Entonces, para ellos no funciona el tema, me dicen aquí, de las ARL. Que usted le está diciendo, las ARL tienen que darle las medidas de protección, los tapabocas, los guantes, los instrumentos. A ellos, ellos no tienen relación con las ARL, ministro.
Ese es un tema muy importante, Néstor, en la que hemos visto y he notado, y le he enviado incluso al superintendente de salud algunas situaciones especiales que se han venido presentando. Ayer con el Ministerio de Trabajo, con el ministro de Trabajo, anoche presentamos el lineamiento específico donde se obliga a las ARL a responder también por los elementos de dotación del personal que no es contratado por contrato laboral, sino por contrato de prestación de servicios.
Ah, ¿también para ellos les van a tener que dar tapabocas y demás?
Igualmente, es que eso es una, hay una situación muy inequitativa realmente frente a los
profesionales. Pero ¿cómo obligan, ministro, cómo obligan una ARL a darle eso a un médico con quien no tienen relación?
Dentro de un plan que tienen que presentar dentro de 72 horas, tanto la IPS como la ARL, al Ministerio del Trabajo, para especificar cómo se va a cubrir los profesionales, cómo se va a cubrir todos los trabajadores de la salud, donde ellos se repartan responsabilidades. Cada uno debe repartir sus responsabilidades y cubrir las poblaciones específicas para tener cobertura completa dentro del hospital.
Ministro, es que justamente, pues permítame volver al doctor que estábamos entrevistando antes, nos decía que los tapabocas que tienen no son los indicados, y usted nos dice ahora que las ARL ya están en ese proceso de dar los implementos que se necesitan. El problema es que el coronavirus todos los días se está infectando. ¿Para cuándo en Colombia los médicos tendrán los implementos, todos los médicos del país, los implementos necesarios para protegerse del virus?
Esto tiene, mira, los elementos de bioseguridad, los lineamientos de bioseguridad los estableció el Ministerio de Salud desde hace más o menos un mes. Esos elementos de bioseguridad están efectivamente derivados igual a los que plantea la Organización Mundial de la Salud. No son, esos se adoptaron específicamente lo que tiene que cumplir todos los prestadores, todas las IPS y las ARLs y quienes hagan dotación para esos elementos. Eso es una obligación. Lo que pasa es que también nosotros hemos visto muchas veces en televisión ciertos elementos que no corresponden a lo que se requiere para este tipo de cobertura. Los tapabocas están claramente especificados qué tipo de tapabocas debe cubrirse, que es el N95, y con ese tapabocas es el que deben asegurar que se dispone en todos la dotación de los elementos de protección para el recurso humano. Ahí no puede haber equívocos.
Ministro, pero le preguntaba, ¿era cuándo? Es decir, porque también vemos a otras, hemos visto videos virales de médicos de hospitales de aquí de Bogotá poniéndose unos plásticos en las piernas. La pregunta es, ¿cuándo tienen ustedes como en su cronograma que ya todos los médicos del país van a estar dotados con todos los implementos necesarios para que corran menos riesgos con el coronavirus?
Como te dije, como ya lo dije, ayer se les dio plazo perentorio de 3 días a las IPS y a las ARLs para entregar su plan de dotación. Y con ese plan de dotación tienen que asegurar los recursos de los elementos para la protección de todos los profesionales. Sí, y trabajadores de salud.
Señor ministro, me quedan un par de temas finales. Me escribe un médico desde un hospital, le pediría que usted me confirme. Me dice que los hospitales están funcionando hoy con el 10% de su capacidad, que es una gran paradoja, pero el coronavirus o la pandemia tiene a los hospitales totalmente subutilizados. ¿Eso es cierto?
Yo no sé, yo no diría que el 10%, yo creo que no puede ser el 10%, porque evidentemente lo que sucede es que hay el confinamiento, se redujo mucho evidentemente el trauma y los accidentes, y eso ha reducido un poco la demanda de los hospitales. Probablemente estén trabajando entre un 50-60%. Algunos hospitales han tomado la decisión de restringir cirugías programadas y otras actividades para poder tener una mayor disponibilidad para la atención de coronavirus, pero evidentemente hay una reducción en la demanda de servicios de salud y en la atención.
Sí. Ministro, y la última pregunta es sobre una frase que mencionó la ministra Alicia Arango, la ministra del Interior, hace algunos minutos aquí en Blu Radio, que yo quisiera confirmar si usted tiene el mismo dato. Ella me dijo, más del 90% de los tapabocas que hay en el país no sirven. ¿Eso es cierto?
Pues mira, yo no sé, yo no puedo decirte cuál es la, porque no lo he estudiado, le he analizado cuáles son los tapabocas que existen en las empresas que distribuyen tapabocas. Lo único que yo te puedo decir es que los lineamientos y los protocolos de bioseguridad especifican para cada tipo de uso, para cada tipo de recurso, cuál es el tapabocas que se le debe brindar. Y esos son los que deben adquirir tanto las IPS como las ARLs, como el gobierno nacional a través de la gerencia COVID, que está en este momento adquiriendo una reserva para eso.
Sí. Ministro, ¿tienen ustedes información en la Casa de Nariño sobre un paro de médicos que se está preparando para el próximo miércoles ante la falta de medidas de protección?
La verdad no tengo esa información, pero pues podría averiguarlo. Sé que hay algunas iniciativas de hacer algún plan, algunos plantones, pero digamos que lo que nosotros queremos evidentemente siempre es conversar. Yo tengo planteado una conversación con algunos de los gremios que están detrás de esto, y la idea es Mira, aquí no puede haber bandos, aquí lo que tiene que haber es un trabajo común para lograr la mejor solución para todos, y el Ministerio de Salud del Gobierno Nacional siempre está en la mejor disponibilidad para conversar y para hallarle soluciones a una situación tan compleja como es una situación de pandemia.
8:52 a.m. Señor Ministro de Salud Fernando Ruiz, gracias por acompañarnos esta mañana, Ministro.
Gracias, Néstor. Un saludo para todos y siempre trabajando para la mejor voluntad.
Ojalá, Ministro, logren contener y logren aclarar, porque aquí siento, por las reacciones que veo en redes sociales, por lo que me escriben amigos médicos, siento, Ministro, que tienen ahí una papa caliente, siento que tienen una revuelta que se está armando.
Gracias, Néstor.
Gracias, señor.
Néstor.
8:52 a.m.
Nos están hablando de la posibilidad de un paro de varios sectores médicos desde el próximo miércoles, incluso organizado por algunas agremiaciones, porque no ha gustado, Néstor, y por eso la insistencia en las preguntas que le hacía por el decreto 538. Porque allí lo que dicen los médicos es: perfecto, vamos a atender a todos porque es nuestro juramento, pero nos están llevando a hacerlo de forma obligatoria, sin las condiciones mínimas de protección, sin tener los tapabocas adecuados, hombre, sin tener, Ricardo, los trajes adecuados.
Yo siento, obviamente hay alguien que no quiera darle los tapabocas que corresponde, la protección que corresponde a los médicos, pero por el otro lado, pensar en un paro en este momento de pandemia sería una tragedia para el país.
No, terrible.
No quiero imaginarme con coronavirus, pero, y con el sector de la salud en paro en este momento.
Pero sabe, Néstor, que no quedé tranquilo oyendo al ministro. No quedé tan tranquilo en el sentido de que creo que estamos detrás de que realmente los trabajadores de la salud tengan la protección.
El ministro Felipe, todo
no
eso
es que no sé,
la,
yo
la
no,
cuarentena pero, obviamente
no, yo no
la cuarentena usted, nos que nos cogió con los
yo no quedé tranquilo
con los pantalones abajo, si usted me permite
yo
la expresión.
Yo tampoco quedé muy tranquilo. Entonces, no sé, allá hay algo que no me está cuadrando.
Les deben sueldo, los hospitales están sin plata. Usted ve, el ministro, las platas que acaba de anunciar Aurelio, ¿no? Los esfuerzos, sí, claro, para que las ARL les den a los médicos todas las condiciones de bioseguridad que necesitan en este momento.
Sí, Néstor, pero es que me suena a una tirada de pelota. Y es que el gobierno dice que los hospitales, y los hospitales dicen que las ARLs, y las ARLs dicen que junto con las IPS, pero todos dicen que el contratista, como es independiente, tiene que proporcionarse él mismo los elementos de protección. Yo creo que aquí hay una autoridad nacional que tiene que garantizar ese suministro. Pero esta tirada, o sea, uno ve al doctor Cabrera, al ministro de Trabajo, muy enérgico, diciendo las ARL en 72 horas. Usted lo vio seguramente, Néstor, y lo vimos todos, ¿sí? Pero ¿cuánto va a ser de verdad la eficacia de eso, fuera de pues la cara adusta y el tono, digamos, autoritario? No, esto es concreto. Yo creo que el gobierno
cara
nacional...
¿Cara adusta y tono autoritario
no puede...
de quién, Aurelio?
Del ministro Cabrera, que lo vi ayer en televisión. Tenemos 72 horas para que le pongan. Usted puede hacer ese gesto,
Aurelio,
en cualquier parte,
pero
que
no
eso se vuelva realidad.
Usted y yo pidiendo que a los médicos les den las condiciones, claro, de seguridad.
Pero yo estoy diciendo que
el ministro diciéndole a las ARL, denle rápidamente los guantes, la ropa,
claro,
los tapabocas a los,
claro,
médicos.
Claro, y lo que tiene que hacer él es darles él, que le cobre a las ARLs o a los hospitales después. Pero empezar el gobierno a decir, no, es que le toca al otro, saque un decreto para que un tercero los entregue, a mí me parece que eso es diluir la responsabilidad que tiene el gobierno nacional. Saque una plata, dote de elementos de protección a todo el personal médico, Héctor, ya termino, y después ve a ver a quién le echa las cargas. Pero esto no podemos seguir con que entonces yo saco un decreto para unas, el otro le toca, la IPS junto con las ARL tiene que presentar un plan, y mientras tanto, ¿qué? Démonos 72 horas, Néstor, le propongo. Démonos las 72 horas y vemos a ver si el decreto, si el tono autoritario, la cara adusta y todo eso, si sirvió o no sirvió. Mientras el gobierno no se meta la mano y no suministra eso, pues sí, yo uno a veces impresiona, sobre todo en cuarentena, uno se vuelve impresionable en cuarentena.
La cara del ministro de Trabajo, Héctor, a ver, sobre
pero además el tono no es autoritario, sino enérgico. Tal vez es la palabra más correcta, pero no. Iba a decir, Néstor, que legalmente a quien le corresponde dar esa dotación es a las ARL. De eso no hay discusión. Puede ser que el camino fuera el que propone Aurelio, que tampoco me parece necesariamente malo, que es que el gobierno, digamos, lo provea para garantizar que los empleados del sector salud tienen esos medios de protección y después se lo recobre a las ARL. Puede que sea así, pero eso puede que fuera, y puede ser que incluso logre economías de escala por los niveles de compra, etcétera. Pero el hecho es que es a las ARL a quienes les corresponde legalmente, pero yo agregaría más, es a las ARL a quienes más les interesa, porque son ellas quienes asumen el riesgo. Es que
las ARL son aseguradoras
de riesgos laborales, claro, y entonces si una persona en desarrollo de su trabajo adquiere el coronavirus, pues la ARL es la que responde y no la EPS. Tal vez la gente no entiende eso. Es que hay dos aseguradoras. Uno se asegura cuando es trabajador con la EPS, pues para su salud ordinaria, digamos, pero para los riesgos y las enfermedades que adquiere por el trabajo, pues está la ARL, que ahí hay que hacer una aclaración, Néstor.
Señor.
Los médicos son trabajadores, pues los médicos, la mayoría, los que no son empleados, los que tienen su consultorio y lo atienden a uno en el consultorio y uno les lleva, le dice yo soy de tal EPS o de tal medicina prepagada, sí. Esos son trabajadores independientes, y los trabajadores independientes también están obligados a pagar
¿todos?
ARL. Todos no les reciben su aporte a la seguridad social si no aportan a ARL.
Los médicos que me están diciendo que son contratistas tienen relación con las ARL, Héctor.
Claro, o está siendo evasor de la seguridad social, porque cuando él aporta la seguridad social y a las pensiones, en eso que llaman el PILA o la PILA, tienen que aportar a la ARL, y entonces es esa ARL la que le tendría que dar los elementos de cubrimiento.
Héctor, y a mí esa es la buena noticia que me parece que dio el ministro de Trabajo, con su cara enérgica, como usted lo menciona, y es que no importa el tipo de contratación, las administradoras de riesgos laborales deben asumir la obligatoriedad de suministrar el material de bioseguridad. Yo creo que eso es muy positivo, porque la incertidumbre tenía que ver con el tipo de contrato. Lo que me preocupa a mí es que estemos hablando hoy, que ya han pasado 20 días de cuarentena, más de 30 días prácticamente que estamos encerrados, apenas estemos hablando de la dotación de los médicos, y que lo que esté diciendo el ministro es que les da un plazo perentorio de 3 días, no para la dotación, sino para el plan de dotación. Me parece que ahí la velocidad está brillando por su ausencia en un tema muy crítico, porque los médicos todo el día están expuestos al virus.
Pues hay quienes quieren opinar de los médicos. Por otro lado, me dicen aquí algunos oyentes, padre Linero, que los médicos están chantajeando. Me usan el verbo varios oyentes.
No, hombre, no, Néstor. Yo en cambio creo...
Yo creo que estén chantajeando, simplemente están exigiendo en este momento que los médicos están en la primera línea de combate en esta guerra del coronavirus, pues obviamente quieren combatir con mínimas condiciones de seguridad. Creo que eso lo podemos
entender. Lo normal. Todos. Néstor, los